documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Qué gusto que nos permita una vez más acompañarle en sus actividades de fin de semana. Les saludamos César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Es mayo, así es de que continuarán las altas temperaturas. Procure hidratarse y sobre todo proteger a las personas de la tercera edad y a los niños. Comenzamos con este programa de fin de semana y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Tommy ha sido siempre un amante de la música. A los 12 años formó su primera banda llamada Tommy y los Tornados, siendo él su vocalista. A los 16 le cambia el nombre al grupo por The Shondells, como homenaje al guitarrista Troy Shondell, y graban entonces el cover de la canción Hanky Panky. Con una incipiente compañía disquera que no logró mayor distribución más allá de 3 estados de la Unión Americana, como lo fueron Michigan, Indiana e Illinois. Y aunque su versión logró buena aceptación, la falta de mayor promoción desmotivó a la banda, que terminó por desintegrarse. Ah, pero la vida tiene sus propios tiempos. 2 años después de ese acontecimiento, en 1965, el tema lo rescata Bob Mack, dueño de bailes de salón que existían en esa época en Pittsburgh, donde comienza a tocarlo, y de ahí brinca las estaciones de radio del lugar y el auditorio comienza a solicitarla, por lo que buscan entonces a Tommy para promocionarlo. Fue así como el cantante retomó su carrera y reclutó nuevos miembros para su banda, a la que llamó Tommy James and the Shondells, y consigue que lo firme una compañía disquera, y Hanky Panky logra el primer lugar de popularidad en todo Estados Unidos en 1966. Vendría entonces ahora sí el éxito que Tommy James había buscado con temas como I Think We're Alone Now, el cual alcanzó el 4º casillero en la lista Billboard en enero de 1967.
Oye, pero esa canción yo la escuchaba en 1987 con Tiffany.
Efectivamente, 20 años después le hizo cover y fue número uno. Pero de regreso a 1967, para el mes de junio, Mirage se colocó en el sitio de honor. En 1968, Tommy James coescribe con Richie Cordell, responsable de la gran mayoría de los éxitos del grupo, uno más que también se colocó en el lugar más alto. Money, Money.
No, también en el 87 yo escuchaba esta canción y juraba que era de Billy Idol.
Ya ves que no. De hecho, y como dato curioso, Billy Idol desplazó a Tiffany del primer lugar en aquel 87. Algo así como que Tommy James se desplazó a sí mismo. Seguimos con otros éxitos de los Shondells. En el 69 vendría Sweet Cherry Wine. Alive and Kicking, de 1970. Ese mismo año, Tommy James decidió dejar al grupo y lanzarse como solista, pero su carrera ya no fue la misma. De todas las canciones que publicó Tommy James and the Shondells, la que más vendió y se mantuvo más tiempo en listas de popularidad, 16 semanas para ser exacta, trepándose al primer lugar fue Crimson and Clover en 1968.
Entonces, ¿no es de Joan Jett?
No, esa también la escribió Tommy James. Y Joan la versionó con éxito en 1981. Cerremos festejando con la original Crimson and Clover, hoy 29 de abril que su creador Tommy James cumple 77 años de edad. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Participación especial. José Luis Jiménez Castro. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa. Este 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Expresión. El trabajo de Ricardo Camarena nos habla de ese derecho tan importante que le ha costado la vida a decenas de periodistas.
Es 3 de mayo y hoy se conmemora una fecha que va mucho más allá de un gremio o de una actividad profesional. Es una fecha que en mayor o menor proporción involucra a toda la sociedad, porque de lo que hablamos es de un derecho fundamental, el derecho a la información, el derecho a la expresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en este contexto revisamos sus condiciones en México. Después de Palestina, durante 2023, México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Desde hace más de una década, están encendidos los focos rojos y preocupa especialmente que detrás de las agresiones a los comunicadores no solo está la delincuencia, también está el gobierno. De hecho, de acuerdo con Amnistía Internacional, en 4 de cada 10 ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación, se presume que podría haber funcionarios o servidores públicos. En entrevista con DW, esto comentaba la periodista Adriana Urrea durante una protesta para demandar mayores condiciones de seguridad.
Es muy lamentable que eso esté reflejándose en una situación y en una sociedad que tanto se presume ser democrática. Esto va en sentido completamente contrario y es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que de 2022 a la fecha, en México, han sido asesinados 19 periodistas. El caso más reciente, el de Roberto Carlos Figueroa, en Huitzilac, Morelos. La violencia en contra de los periodistas reviste importancia más allá del gremio porque las agresiones en contra de los comunicadores constituyen un ataque a la libertad de expresión, al derecho de la información y un ataque a la democracia. En este contexto, el gobierno federal creó en 2012 el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para cuidar, para proteger a aquellos activistas o comunicadores que se encuentren en una situación de riesgo. Pero lo cierto, de acuerdo con Amnistía Internacional, es que este mecanismo se ha quedado corto. En los últimos 7 años, 8 periodistas que estaban protegidos por este esquema fueron asesinados. No sirvió de nada. En marzo de 2019, durante una conferencia mañanera, la periodista Lourdes Maldonado le pedía ayuda, le pedía protección al presidente López Obrador. Estaba en riesgo y de nada sirvió porque la asesinaron.
Yo soy Lourdes Maldonado, vengo representando al semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
Si bien es cierto, el asesinato de comunicadores es la expresión más radical en contra de la libertad de prensa, también es cierto que los periodistas en México tienen que hacer frente a amenazas, intimidaciones, hostigamiento, abusos físicos y psicológicos por parte de la delincuencia, pero también paradójicamente por parte del gobierno. Y el mecanismo de protección no funciona, insistía Héctor Hugo Jiménez, director del periódico Hora Cero, en entrevista con La Voz de América.
Es evidente que no están bien diseñados, es evidente que les falta criterio. Es evidente que faltan recursos.
Asociaciones y organismos internacionales involucrados con la libertad de expresión y el periodismo afirman que durante la actual administración federal encabezada por el presidente López Obrador han sido asesinadas alrededor de 50 personas relacionadas con el oficio de informar, aunque para el jefe del Ejecutivo Federal la realidad es distinta.
Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. México hoy es santuario de las libertades.
Y a la violencia en contra de los periodistas hay que sumar la impunidad. Información de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión revelan que de 2019 a la fecha solo hay 7 condenas por el asesinato de periodistas. 7. De los 43 asesinatos contabilizados. Es la voz de Leopoldo Maldonado, integrante de Artículo 19.
Una impunidad que supera el 98%, que es general en los delitos contra la sociedad. En el caso de la prensa es un 99.75%. Y eso nos habla del estado de la Procuración de Justicia en materia de prensa, pero también de la Procuración de Justicia en general.
Ante esta situación, organizaciones como Amnistía Internacional demandan al gobierno mexicano generar condiciones que garanticen la seguridad de los periodistas y mejorar el mecanismo para su protección en un delicado contexto de violencia por el que atraviesa el país. Notisistema, Ricardo Cabarena.
Una pausa y regresamos a la entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Por primera vez, la empresa AstraZeneca aceptó que su vacuna contra COVID-19 podría haber provocado algunos efectos como trombosis. Le preguntamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, sobre estas declaraciones que sin duda generaron preocupación.
Platíquenos, ¿cómo recibir esta información que ya comienza a circular, considerando que, por supuesto, las vacunas anti-COVID AstraZeneca se suministraron ampliamente también en México?
Bueno, efectivamente, las vacunas constituyeron en su momento la herramienta más importante para el control de la pandemia de COVID-19. Y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, desde el 2021 se identificaron algunos de estos casos que bien señalas, casos de trombosis, que específicamente en el ámbito médico se conoce como síndrome de trombosis trombocitopénica, y que para la publicación del 2021 iban 13 casos solamente, pero finalmente el análisis global que han hecho estos tribunales y la declaratoria de AstraZeneca habla de posiblemente alrededor de 70 casos en todo el mundo y derivado pues de millones de vacunas que se aplicaron, por lo cual AstraZeneca sigue insistiendo, y de hecho lo respalda la Organización Mundial de la Salud, de que poniendo en una balanza fueron mucho más los beneficios de la vacunación que estos eventos adversos, que son lamentables de cualquier manera, pero que proporcionalmente al beneficio, bueno, no representaron la necesidad en su momento de retirar la vacuna, y de hecho la vacuna sigue teniendo distribución y aplicación, con el cambio ya de observaciones en términos de señalar que casos graves de trombosis pueden ocurrir, aunque de forma muy rara, por el número que se han presentado, insisto, a lo largo de estos casi 4 años de conocer el COVID-19.
Pero vaya, sí son casos, doctor, derivados del biológico.
Sí, a estas alturas considero que sí se pueden asociar a la aplicación del biológico por varias razones. La primera de ellas es que fueron casos que se presentaron en un periodo de tiempo cercano a la aplicación de la segunda dosis del biológico, y cuando digo cercano, fueron la mayor parte de ellos dentro de las 6 semanas posteriores a la segunda dosis. Entonces, como sí ocurre esta enfermedad, independientemente de la aplicación de esta vacuna, o sea, es una enfermedad que sí conocemos de mucho tiempo atrás y relacionada con otros factores, pero el hecho de que estuviera cercana, alrededor de 6 semanas en promedio después de la aplicación del biológico, hace altamente probable que sí haya tenido que ver esta vacunación. Ahora, no es vacuna con defecto, sino una respuesta inmune cruzada que provoca la formación de anticuerpos contra un factor conocido como factor 4 plaquetario.
Es decir,
si me permites, lo explico en segundos de forma sencilla.
Sí, claro.
La vacuna tiene un virus vector, es decir, es un virus inocuo que transporta el antígeno de la vacuna, es el que lo lleva al sistema inmune para que el sistema inmune responda con anticuerpos. Pues resulta que en esos pocos casos que ocurrieron de este síndrome, los anticuerpos reactaron de forma cruzada con este factor 4 plaquetario. Es como si el sistema inmune se hubiera equivocado un poquito, y entonces ese poquito sí generó una catástrofe, porque provocó que cayeran las cuentas de plaquetas de estos pacientes y a la vez se formara trombosis, sobre todo en venas y arterias del sistema nervioso central. Fueron casos de trombosis cerebrales.
Doctor, ¿esto de alguna manera era evitable? ¿Es un tema que tiene que ver con la farmacéutica, con su fórmula, con el diseño de este biológico, o puede pasar en cualquier momento a cualquier persona con cualquier vacuna?
Sí, puede pasar. La vacuna de AstraZeneca es la que por el momento ha aceptado que pudo haber tenido relación con su biológico, pero puede ocurrir con cualquier respuesta inmune a otro tipo de biológicos. También eso hay que destacarlo, y de hecho ese es un argumento que AstraZeneca también está utilizando como parte de la defensa, y también está utilizando como parte de su defensa el hecho de que este tipo de trombosis trombocitopénica puede ocurrir sin necesidad de que haya de por medio una vacunación previa. Es decir, se trata de una enfermedad inmunológica que puede ocurrir en otras circunstancias, incluyendo después de algunas infecciones virales.
¿Pero hasta el momento no se han documentado casos, digamos, de Pfizer, de Sputnik o de otras marcas?
No que yo tenga noticias, lo he revisado con detalle, y por el momento no se han identificado con otros biológicos. Se han identificado otros eventos adversos. De los eventos adversos graves que se han identificado con otros biológicos se presentan en uno de cada millón de aplicaciones de vacunas. Y en el caso de esta trombosis de Astra relacionada con la vacuna de AstraZeneca, es mucho menor a un evento por cada millón de aplicaciones de vacuna. De tal manera que lo que sí se acepta por la Organización Mundial de la Salud y por los tribunales británicos es de que es un efecto secundario verdaderamente raro, muy improbable, y que, como te comento, definitivamente los beneficios de la vacunación sobrepasaron con mucho estos riesgos.
¿Esto implica tomar algún tipo de medida o, aunque suene muy frío, pues es parte del porcentaje de cosas que pueden salir mal y ya?
Pues, aunque suene muy frío, sí, los biológicos tienen riesgos. Esos riesgos están en el orden de un evento adverso grave que puede poner en riesgo la vida en uno de cada 800,000 aplicaciones a un millón de aplicaciones en promedio, y no solamente con la vacuna de COVID-19, sino con otros biológicos que se aplican de forma universal, incluyendo influenza y otros biológicos. Entonces, suena muy frío, pero sí, lamentablemente existen esos escasos riesgos, pero los hay.
Ahora, doctor, cuando se hablaba mucho de la vacunación, bueno, había muchos mitos y muchas preocupaciones entre la ciudadanía, y entre estos tenía que ver con el hecho de que estas vacunas parecía que estaban, o bueno, no parecía, se diseñaron, se fabricaron pues prácticamente contrarreloj. Había que atender una emergencia sanitaria a nivel mundial y muchas personas se preguntaban, bueno, ¿están suficientemente probadas? ¿Qué pasará en el mediano y en el largo plazo? Si no sabemos qué termina siendo el COVID en el mediano y largo plazo, ¿qué pasará con las vacunas? ¿Se jugó un riesgo necesario?
Se jugó un riesgo necesario, efectivamente. Se desarrollaron en tiempo récord, menos de un año, y se empezaron a aplicar como emergencia a un año de distancia de haber aparecido la enfermedad. Creo, Ricardo, que el mundo científico no tenía en ese momento otra alternativa, y conforme fueron pasando los meses y los años de la aplicación de estos biológicos, se fue definiendo el porcentaje de eventos secundarios y se fueron definiendo de igual manera las mejores estrategias para lograr mayor seguridad, pero tenía que actuarse. Finalmente, la estimación es que murieron alrededor de 20 millones de personas derivado de la pandemia de COVID-19. Oficialmente, 6 millones, pero las estimaciones reales están en el orden de 20 millones de fallecimientos. Entonces, pues recordemos lo que se vivía en esos momentos, y había que actuar, y el mundo de la ciencia desarrolló biológicos de forma rápida, y aunque todavía no había suficientes estudios clínicos, pero los preliminares sugerían que eran productos seguros, altamente eficaces, y hubo que actuar.
¿Y a la vuelta de estos años, doctor, se confirma que lo hicieron bien?
Sí, definitivamente. Por fortuna, la mayor parte de estudios que siguen apareciendo publicados en revistas como The Lancet, el New England Journal of Medicine, etcétera, respaldan que los estudios preliminares que nos hablaban de eventos adversos graves en una baja proporción, finalmente, al analizar los miles de millones de dosis que se aplicaron, se sigue sosteniendo eso, de que fueron vacunas altamente seguras, altamente eficaces, porque la mayor parte brindó protección por arriba del 90% de enfermedad grave. Y bueno, pues la historia tampoco deja lugar a dudas. A partir de que se empezó a vacunar la población en el mundo, empezó a declinar la gravedad de la pandemia de COVID-19. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, y basta ver las cifras y las curvas de las tendencias epidemiológicas a partir de que inició la vacunación prácticamente a inicios del 2021.
¿Cree que esto tenga una repercusión, doctor, en la aceptación de la vacuna y particularmente de Astra, pero vaya, vacunas en general?
Sí, definitivamente, porque la población siempre se pregunta si ya existe suficiente seguridad o si en vista de estos nuevos resultados o de esta aceptación que hace AstraZeneca, conviene seguirse vacunando. Por una parte, las farmacéuticas tendrán que revisar más detalles sobre la respuesta inmune, sobre todo AstraZeneca, pero por otro lado, hay que considerar que la población va a tener ese recelo, esas dudas, y creo que la comunicación para clarificar que no tienen la frecuencia para poner en duda la eficacia que en su momento puede brindar una vacuna de esta naturaleza, pues sobrepasa con mucho los beneficios contra los riesgos.
Sobre este tema se comunica uno de nuestros radioescuchas, doctor Félix Rodríguez, quien quiere preguntarle si a estas alturas continúan los contagios de COVID y si es necesario volverse a vacunar contra el virus.
Sí, siguen los contagios de COVID, afortunadamente en una muy baja proporción. Afortunadamente la mayor parte de casos no son graves y la respuesta es sí, hay que seguirse vacunando. Es probable que anualmente, pero solamente los grupos considerados de alto riesgo, como los adultos mayores, por ejemplo, las personas con factores de riesgo como obesidad extrema, insuficiencia renal crónica, trastornos inmunológicos, etcétera. No toda la población, pero sí la población de riesgo y probablemente de forma anual.
Por cierto, ¿cómo vio, doctor, esta campaña del gobierno estatal con los biológicos que compró para grupos muy focalizados y la venta ya en farmacias de la vacuna de Pfizer? ¿Tuvo, digamos, el impacto y la aceptación que se esperaba?
Creo que tuvo un muy buen impacto. A mí me pareció que fue una excelente idea. Sin embargo, también parece que en la población hubo un poco de recelo para acudir a vacunarse con estos biológicos. Mi opinión es que fueron biológicos de muy alta calidad, Pfizer y Moderna, que protegen contra las nuevas variantes o subvariantes del virus, y sobre todo de Omicron, que han venido circulando en los últimos meses en nuestro país. Entonces, creo que fue muy bueno la implementación. Sin embargo, pareciera que la población no respondió suficientemente a acudir a recibir este beneficio. Ojalá y lo reconsideremos y que tenga mayor impacto en próximas campañas.
Un virus que, y así lo advertían en su momento, doctor, pues llegó para quedarse, con la posibilidad de tener repuntes preocupantes o, digamos, va a estar fluctuando como lo hemos visto.
Efectivamente, un virus que puede estar mutando y que hay que estar vigilando a lo largo de los años, porque esas mutaciones pueden tener comportamientos de gravedad, comportamientos erráticos y efectivamente picos epidemiológicos en diferentes momentos, sobre todo en las épocas más frías del año.
Muy bien. ¿Sin miedo a la vacuna entonces, doctor?
Sin miedo a la vacuna es mi opinión. Creo que es mucho mayor el beneficio que el riesgo, y así lo demuestra la historia. A partir del 2020 empezó a disminuir ya progresivamente el impacto que tuvo COVID-19 en todo el mundo.
Muy bien, y antes de despedirnos, doctor, la llamada de Roberto Martín le deja una felicitación por su participación en materia de salud, su contribución a la población en términos generales.
Muchísimas gracias, gracias por la opinión. Y bueno, yo sigo atento a cualquier servicio que pueda brindar en este sentido, con la información que va surgiendo día con día, y que por cierto sigue siendo muy dinámica. Es una enfermedad que ha movido al mundo de la ciencia a investigar y a publicar todos los hallazgos que van apareciendo a lo largo de estos años.
Volvemos después de la pausa para hablarle del voto desde la prisión. ¿Sabe qué es un secuestro exprés y por qué es tan fácil que algunos jóvenes universitarios se conviertan en víctimas? Le invito a escuchar la entrevista con Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
No se tiene noticias sobre el paradero de Aldo. Hasta el momento no tenemos ninguna noticia, las cosas siguen en el estado que guardan. No hemos tenido ninguna noticia de Aldo. Nadie nos da noticias de Aldo.
Los otros dos jóvenes se encuentran ya resguardados, se encuentran con sus familias.
Sí, los otros dos jóvenes fueron localizados. La alumna de la preparatoria del Politécnico Belénes y el joven de la preparatoria número 7. Ya fueron localizados, ya se encuentran con su familia.
Hablábamos de lo que sucede con estos jóvenes. ¿Cuánto tiene, maestro Montalberti, usted a cargo de la seguridad universitaria?
Aproximadamente desde el 2010, uh-huh. 14, 15 años. Pero trabajando en la coordinación de seguridad, nos tocó iniciar con esta propuesta en el 2002. Y desde el 91 tengo haciendo seguridad para la Universidad de Guadalajara.
¿Qué cambios ha notado, al menos en los últimos años, al menos después de la pandemia de COVID-19? Porque incluso parecería que la seguridad es responsabilidad absolutamente de la universidad, y uno se pregunta, ¿y los padres? Y uno se pregunta, ¿y las autoridades municipales que permiten que los negocios o las cantinas estén cerca de las escuelas? ¿Y qué onda con los distribuidores de droga que están incluso algunos reclutando a los jovencitos de menor edad? ¿Y qué pasa con el consumo de droga?
Sí, bueno, es un tema difícil de digerir, el tema de cómo ha evolucionado el tema de la violencia y la normalización de la violencia y el consumo de drogas, tanto al interior como al exterior de los planteles escolares. Nosotros como universidad, como usted bien menciona, nos dimos a la tarea de controlar de la puerta hacia el interior. Nos costó muchos años para poder meter orden donde había cierta displicencia y cierta laxidad para este tipo de temas. Teníamos temas de robo de vehículos, autopartes, asaltos, consumo de algunas drogas y alcohol. Hoy prácticamente eso está contenido en la universidad. Sin embargo, fuera de los planteles universitarios, el tema es muchísimo muy grave y casi creo que nadie lo alcanza a percibir o nadie lo cuantifica. Y nosotros nos hemos dado la tarea precisamente, Griselda, desde el 2010, de llevar una bitácora de todas las incidencias que ocurren en la universidad, tanto adentro como al exterior de los planteles. Y el tema de la normalización del consumo, venta y distribución de drogas cada vez ha ido avanzando y cobrándonos la factura. Hoy, por ejemplo, tienes acceso a las drogas de manera muy sencilla. Tú pasas por el centro de la ciudad y en algunos lugares puedes encontrar gomitas, pelón pelo rico, galletas cósmicas, brownies mágicos, hasta tamales y atoles con droga y con ácidos. Y cualquiera tiene acceso a este tipo de sustancias. Y no lo vemos como raro. Pasas tú por el centro de la ciudad y te van aventando el humo en la cara de la droga. Y todo el mundo dice que está bien en el libre desarrollo de la personalidad. Pero creo que como sociedad estamos pagando las consecuencias. Y estamos quedando a deber. Creo yo que eso está pasando.
Y no es solo marihuana, por ejemplo, que antes era el común denominador. Ahora estamos hablando de drogas como el cristal, que además hace adictos a los jóvenes con mucha mayor facilidad.
El LSD o la piedra, que también lo hemos encontrado en algunas inmediaciones de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Y como bien mencionas, antiguamente un joven se fumaba un porro de marihuana y era detectado a distancia. Pero hoy un joven o una niña de nosotros en la universidad no ocupa fumarse un porro, simplemente se compra una gomita en la esquina y anda prácticamente drogada, y a veces con sustancias muy peligrosas, y no lo estamos dimensionando como sociedad. Insisto, debe haber una pausa en el camino, porque el tema de la prevención y la seguridad no es únicamente de responsabilidad de las autoridades municipales o del estado, federales, también de nosotros como sociedad, de los padres de familia, de las instituciones, del vecino incluso, de ese vecino inconsciente que tiene su tienda de abarrotes y que con mucha ligereza vende cervezas a los jóvenes, o que vende cigarro suelto en las inmediaciones de las escuelas, que esa es una gran industria que yo estoy viendo que está empezando a crecer muchísimo más, y ahora es muchísimo más fácil comprar el cigarro suelto que en cajetilla. Todo mundo te vende cigarro suelto a pesar de que está prohibido. Sin embargo, nadie mete mano.
¿Eso es uno de los factores que podría estar incidiendo en la desaparición?
Yo creo que sí. El acceso a las drogas y a ciertas sustancias tiene que ver No estoy diciendo que los desaparecidos se droguen, obviamente, pero sí tiene que ver con la conducta de nuestros jóvenes, porque tiene que haber alguna afectación en la conducta, en la forma de comportarte, en la forma de entender al otro y actuar en consecuencia. No es lo mismo estar estudiando de tiempo completo en la escuela que buscar una hora o dos horas para salir al parque de la esquina, a la unidad deportiva cercana a la preparatoria, y consumir el cosaco, la cerveza que te venden en el 7-Eleven y en el Oxxo, con toda la libertad y con total impunidad. Y si a esto le agregas que los distribuidores de drogas ronden como los lobos o los coyotes acechando a la presa, pues los jóvenes tienen acceso a muchísimas cosas. Y las redes sociales y la comunicación ahora nos vende que no es problema que andes drogado, que es válido en el libre desarrollo de tu personalidad, que un jovencito de 14, 15 años pueda andar drogado y dando tumbos en la calle, y que es válido.
O sea, se ve completamente normal tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad?
Así es. Antes no se veía tantas niñas o tantas mujeres en esto. Hoy está por igual, o cuando no más, las niñas, sí, con ese tema en algunas ocasiones.
Ahora, usted trata el asunto de las redes sociales y esta dependencia que tenemos ya de medios digitales, de internet, de las redes sociales donde están generalmente los chavos. Y esto ha sido también un riesgo en materia de secuestros virtuales.
Sí, o sea, el tema es que quien se dedica a robar, estafar, encuentra siempre el modo. Cada vez se han ido especializando más a través de las llamadas de extorsión, los secuestros virtuales. Noté precisamente el año pasado, 2022-2023, hoy en el 2024 se ha incrementado muchísimo el tema de las llamadas de extorsión, cada vez son más comunes, y los secuestros virtuales, donde algunos de nuestros jóvenes son sacados de la escuela o cuando salen de casa rumbo a la escuela y los enganchan con una llamada telefónica y se los llevan, tienen 14, 15, 16, 17 años, se los llevan, y a los poco tiempo llega la mamá o el papá a preguntar por su niño y está haciendo, nos refiere que le está pidiendo dinero para entregarle a su niño con vida. La mamá llorando, los papás desesperados, y le damos seguimiento nosotros con la Policía Municipal y Fiscalía del Estado. Y mencionarte que se los llevan y los encontramos, por ejemplo, a través de los años en lotes baldíos, en alcantarillas, en panteones, en templos, en hoteles. Se los llevan de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, a maestros, a profesores, administrativos o trabajadores, y duran todo el día con ellos. Uno de los casos que ahora veo que con más frecuencia es que los encierran en un baño en algún lugar y les piden que se desnuden, y ellos les piden, tómate una foto, desnúdate, tómate una foto, se la mandan al aparente secuestrador, este se la manda a los padres de familia. Entonces imagínate la escena cuando la mamá ve a su niño desnudo, semidesnudo, con las manos hacia atrás, hincado, y le dicen que no se lo van a regresar si no le deposita dinero de manera inmediata. ¿Cuál es el tema? Que algunas de las víctimas han depositado 40, 50, 100 mil pesos o vendido una camioneta. Me ha tocado casos que piden prestado una trabajadora para rescatar a su director. Va y le pide al tío o al hermano, y el hermano vende la camioneta o el tío, y en un ratito los estafadores se hacen de dinero.
¿Por qué es tan fácil engañar a estos jóvenes? ¿Por qué no son capaces de detectar la extorsión, si incluso la Universidad de Guadalajara les da manera preventiva, capacitación?
Es que la manera en que lo actúan y la manera en que hablan y la metodología que ejercen para engatusar y para engañar es muy efectiva, y cada vez la van modificando. Nosotros precisamente a través de los años conocemos este tipo de metodología o este tipo de manera de actuar, y hemos diseñado cursos y talleres preventivos destinados a eso, a fortalecer una nueva cultura de autoprotección y de prevención entre nuestros jóvenes. Y se los damos desde que llegan al primer semestre. Hay un curso que se denomina Cultura de Denuncia, Medidas de Prevención Urbana y Llamadas de Extorsión. Son tres temas que les damos en el mismo curso. Y sí nos ha funcionado mucho. Por ejemplo, hoy en el 2024... estaba checando las estadísticas que tenemos de llamadas de extorsión y virtuales, y yo tengo el número como 35, 36 llamadas en lo que va del 2024, se llevaron a dos o tres, creo, porque esos no asistieron también a los cursos. Los encontramos, por ejemplo, en el Fórum Tapatío, a uno de ellos en los baños, otro sentado en el estacionamiento, y ahí duran todo el día. Todo el día pueden estar sentaditos sin moverse, sin comer incluso, hasta que se desgastan. Pero de los 36 o 37 llamadas con este, únicamente se llevaron a dos.
¿Esto en un solo centro?
En un solo centro, el puro tecnológico de la Universidad de Guadalajara.
¿En toda la red cuántas llamadas de extorsión
eran? Pues yo creo que tenemos varias, no lo tengo a la mano, pero unas 60, 70 en lo que va el 2024. Por ejemplo, se llevaron a un alumno de CUSEA saliendo de casa. Llegaron los familiares y nosotros ahí precisamente le orientamos a la familia para que saliera a buscarlo. ¿Por dónde camina? ¿Hacia dónde se iría él? Ese es el tema. Si yo tengo 17 años, te pregunto, ¿para dónde crees que se pudo haber ido él? Si tú fueras él, ¿a dónde te irías? ¿Dónde te meterías? ¿Qué lugares utilizarías? Salgan a buscarlo. Sale la familia y seguridad pública con una fotografía y lo encontramos al joven. Precisamente, es parte de la estrategia que tenemos. La misma familia nos ayuda a encontrarlos, porque ellos saben a dónde se va a dirigir su niño, a dónde pudiera dirigirse, o su compañero de salón, sus compañeros de clases, a dónde crees que se haya ido. Ellos mismos nos van orientando. Ya hay una metodología de cómo dar.
¿En qué momento hay que cortar la llamada?
Inmediatamente. En cuanto sientes que es una llamada agresiva, que de su número desconocido, primeramente. Lo detectas y eso te puede, debe depender el foco rojo. Un número desconocido y luego la manera en que te hablan, y si es alguien que no conoces, si te quiere vender algo, te quiere proponer algo, y si le sube de tono y te dice que es parte de un grupo delincuencial y te amenaza o te pide alguna retribución, inmediatamente hay que colgar. Y no únicamente colgar, informar de manera inmediata a un familiar o a una autoridad, la que tengas a la mano.
Esos son los secuestros virtuales.
Así es.
Pero otra de las cosas que llaman la atención es esta indolencia de la autoridad municipal para evitar que existan cantinas, botaneros cerca de las escuelas.
Sí, creo que ese es un tema difícil de tratar. Yo creo que hay que entender eso, que el tigre nunca va a ser vegetariano. Y eso nos debe de quedar claro. Quien vive de los demás y quien come de nuestros hijos o los devora de alguna manera no se va a detener nunca, con los argumentos que le demos. Por eso creo que debe haber una política pública fuerte, contundente, sin recovecos legaloides, porque se inventan leyes a modo y recovecos legaloides en los reglamentos y las leyes municipales para instalar una cantina o no a las inmediaciones de una escuela. Hay muchas trampas en los reglamentos. Entonces creo que nos quedan a deber, porque por ejemplo, yo no me explico cómo es posible que en una escuela donde sabes que el 90% son menores de edad, instales una cantina enfrente o un billar donde se vende cervezas, y tú pasas y la propaganda son cervezas y todos los que ves son menores de edad, pero nadie los ve, la autoridad no los ve.
¿Cuándo deberían estar clausurados?
Deberían estar clausurados. Entonces creo, Griselda, que el tema de seguridad se debe de llamar a cuentas y al banquillo, no únicamente a los delincuentes. Hay un crimen autorizado, hay una delincuencia autorizada. Esos son los que están ahí con permiso y con recovecos legales instalados. Y te van a dar los argumentos que quieras para justificarse que están ahí enfrente.
Por primera vez en la historia de un proceso electoral, los internos sin sentencia de los centros penitenciarios del país, incluidos los de Jalisco, votarán por presidenta o presidente de la República, confirma el titular local del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora.
Es trascendente, será un antes y un después el cómo veamos precisamente a las personas que por alguna condición en cuanto a la emisión o la de justicia, pues han sido privados de su libertad, tienen alguna medida cautelar dispuesta, pero si no tienen aún sentencia condenatoria, gozan de sus derechos como cualquiera de nosotras y de nosotros, excepto la libertad corporal. Y en esa condición, pues va a ser muy favorable. Sin duda lo veremos y lo atenderemos de manera distinta como lo vemos el día de hoy. En el caso de Jalisco, 3.208 ciudadanas y ciudadanos en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos electorales participarán del día lunes 6 al jueves 9, precisamente para el ejercicio del voto dentro de cada centro penitenciario, que son 12 aquí en Jalisco. Entramos en uno a las 8:30 a.m, hacemos el ejercicio durante el día y saldremos hasta haber atendido a la totalidad que dijeron tener intención y gusto por participar. Solamente lo haremos por el cargo de presidente de la República.
Los internos sin sentencia votarán el lunes 6 al 9 de mayo, por lo que al hacerlo de manera anticipada serán los primeros mexicanos en participar en los comicios del 2024. Jalisco tiene 12 prisiones, por lo que se convertirá en el segundo estado que aportará el mayor número de sufragios a nivel nacional. Les recuerdo que solo en Veracruz y Yucatán los internos no votarán. Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Nos escuchamos el próximo lunes en Buenos Días, Metrópoli. Por lo pronto, gracias César Preciado y que pase un excelente fin de semana. Soy su servidora, Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito.